Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.
En la sociedad democrática siempre hay disensos, y los disensos pueden ser destructivos si se empeña la autoridad en imponer su visión sin escuchar a los otros. Es decir, descalificar a quien opina diferente, tenga o no sustento teórico, en la experiencia o en el conocimiento técnico. La crisis de democracia se refleja en esa actitud que convierte el derecho humano constitucional básico a pensar diferente y a publicar una crítica como algo intrínsecamente malo que busca subvertir la tarea de una autoridad legítimamente constituida. En cambio, si se asume el derecho a la crítica, se escucha y canaliza idóneamente para obtener políticas públicas con fuerte legitimidad social, aunque no exentas de controversia. Hay de cualquier modo posibilidades mayores de que un documento rector, como lo es el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, POTMET, incida realmente en la realidad. Esto es lo que está a prueba ahora que la revisión del plan, que está en vigor desde hace 8 años, ha pasado las aduanas del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, IMEPLAN. Corresponderá a los cabildos de los 9 municipios metropolitanos hacer la aprobación final para convertirlo en un documento oficial. Pero a los expertos consultados por Territorio Reportaje les sigue sin convencer lo que leyeron en la revisión y lo que ha pasado todo el tiempo que ha estado en vigor. Eso lo reconoce con relación al agua el reconocido especialista en gestión hídrica Arturo Gleason Espíndola, entrevistado por vía remota debido a su estancia actual en Berlín, Alemania.
Si uno está enfermo de alguna enfermedad o sospechas o ya es evidente tu cuerpo de una enfermedad, pues tú vas a un médico capaz o una serie de médicos capaces que te digan la verdad. Y dicen, oye, pues nomás con una aspirina se resuelve tu problema, y créetela, porque si estás en contra, no, tú no vas a estar de acuerdo. Tú vas a buscar a otros expertos o vas a hacer un equipo para que te ayuden qué hacer y poder entonces entrarle al diagnóstico de veras y para saber qué tratamiento. Yo no he visto este proceso de veras. He visto ciertamente un PODMET, he visto un PIMI, un Programa Integral de Manejo de Inundaciones, pero no incluye, no le dan rigor científico, no hay evidencia, no hay metodología, no hay rigurosidad, y más bien son esquemas conceptuales sin fundamento, aislados, que a la hora de que no tienen un sustento científico, una investigación a fondo, pues obviamente los resultados quedan mucho a deber. Entonces, hasta que no haya, pues, esta inclusión de la ciencia, esta inclusión de los expertos, la asesoría, pues buscar junto con la sociedad, pues te digo, en pocas palabras, este modelo, este traje, esta visión que necesita la ciudad para, pues, garantizar su subsistencia en los próximos 20, 30 años, ¿no?
Da la impresión de que estos modelos se hacen para seguir haciendo viables los negocios. O sea, como que la prioridad es hacer el negocio viable y no la salud de la ciudad.
Así es, así es. O sea, se cree que con el poder de la declaración ya es más que suficiente, ¿no? Se dice, no, ya hay 50 años de abastecimiento de agua, ya se resolvió el problema del Santiago a 70. Sí, bueno, ¿pero dónde está la evidencia? ¿Dónde están las mediciones? ¿Dónde están los terceros que van a calificar que tus trabajos, que ese colector que vas a hacer tiene realmente un propósito porque va ligado a un proyecto integral? No existe. Entonces, pues lo que estamos viendo es, pues sí, perdón la palabra, gastadera de dinero en cosas que no están resolviendo el problema de fondo, y las consecuencias las están sufriendo la población y el entorno, ¿no? Nuestro hábitat, que pues cada vez es más inseguro, menos agua, más contaminación, ¿no? Porque eso también hay que ver, la contaminación del agua se expande cuando se inunda. Pareciera ser que cuando llueve y se mezcla con aguas negras, no, es agua más limpia, no, se expanden los contaminantes, y la gente cuando va caminando en la calle y va mojándose y tiene contacto con esta agua, pues también esa afectación a su salud, ¿no? Y a largo plazo puede ser un peligro, ¿no?
Se supone que cuando se habló mucho del IMEPLAN, se pensaba que esta sí iba a ser la instancia que iba a ser posible estas soluciones metropolitanas. Estamos viendo que el IMEPLAN está generando tal vez información, tal vez documentos, pero la realidad no está siendo afectada. Supongo que para hablar
de una gestión diferente del agua, necesitaríamos también un ente distinto metropolitano, ¿no? No sé si has meditado respecto a esto. El IMEPLAN podría ser potenciado y convertido en ese ente, o necesitamos pensar en algo nuevo para que sea el que se encargue de gestionar la ciudad de forma hídrica.
Mira, pues bien, buena pregunta. Yo creo que con base en mi experiencia, he caminado en Guadalajara todos esos años en materia hídrica, creo que las instituciones han quedado rebasadas. Y primeramente porque creo que los intereses reales de crecimiento urbano no residen en la voluntad soberana del pueblo. Los ejecutores o el poder ejecutivo en general, quien esté, responde más a esos intereses particulares de unos cuantos, y que lo que he visto es que lo disfrazan de IMEPLAN o el nombre que tú quieras. Yo creo aquí, y haber lo digo con base a haber participado en un sinfín de mesas y haber opinado en medios, en las mesas de trabajo, y ver cómo se articulan las políticas públicas en materia hídrica y de desarrollo urbano, pues obviamente esto se hace al amparo de la ignorancia de las mayorías. O sea, la sociedad la veo en una dinámica no consciente, sufriendo las consecuencias y acá tomando decisiones que aparentemente tienen buena intención, pero a la hora de la ejecución quedan a deber. Yo creo que tenemos que hallar la forma de que el ciudadano común y corriente está siendo afectado principalmente por la escasez, por la calidad del agua y las inundaciones, crear esos espacios o esa manera de que se involucre, ¿no? Y no sea hasta cierto punto que realmente la gente afectada forme parte de esos consejos o quienes también, otra cuestión importante es quienes liderean estas instituciones que comentas, pues vemos con mucha tristeza que aún a pesar de su activismo ambiental de repente o su expertise, pues ceden ante las presiones. Y bueno, como bien dices, se genera un documento muy bonito, se presume, pero no veo a la gente involucrada, no veo a la gente expresando su opinión, ni tomada en cuenta ni plasmada, bueno, ni los científicos que pudiéramos decir que de repente pudiéramos tener cierta influencia, tampoco somos usados para legitimizar sus programas, sus documentos, que pues se quedan cortos, ¿no? Entonces, pues yo abogaría para que discutiéramos no en un ente más que cree más plazas para de laborales, sino ver qué esquema nos funciona mejor para que la gente participe, se entere y los grupos que saben puedan integrarse. Mira, por ejemplo, yo he documentado en distintos, por el caso de Sydney Water, que es el CIAPA de Sydney, en un momento dado me tocó ver cuando Rodolfo Campo era el director de CIAPA, la directora de Sydney Water era una experta en finanzas del agua, ¿no? O sea, hay una serie de candados para que las personas que están en los consejos, en el caso del CIAPA eran puros presidentes municipales y acá eran expertos y gente conocedora de los temas, pues también sea la que dirige estos entes, ¿no? Porque si no está autónomo de las decisiones, en este caso el Ejecutivo, pues difícilmente va a haber esa independencia, esa ejecución, pues objetiva y que evidencie, ¿verdad?, la puesta en marcha de acciones, no en base a ocurrencias, sino procesos de investigación, análisis profundos, prueba y error, ¿no?
O sea, requieres expertos en las instancias como el CIAPA, pero requieres también un puente con la ciencia, con los conocedores, con los académicos y otro con la sociedad. Y pareciera que hay mucho temor, sobre todo a la sociedad, a que participen. No quieren que la sociedad participe, quieren quéjate y veo cómo lo resuelvo, pero la sociedad no está participando en las soluciones del agua, eso es evidente.
No, y lo vemos con algo que a mí se me hace inconcebible, y es cómo es posible que varias, si no es cientos de colonias, están recibiendo pésima calidad de agua y por un lado no nos podamos organizar como ciudadanos para exigirle al CIAPA y remover al actual director. O sea, en cualquier empresa privada donde no estés dando resultados, no se esperan un mes, no se esperan un año. Y aquí hemos visto que este problema, que es muy complejo, no es nada fácil, no está siendo resuelto. Entonces, por un lado veo la frustración de que no nos podemos organizar y por otro lado veo la impunidad de la falta de resultados que se van agravando y que no hay modo de remover, de un cambio. Entonces, pues ese tipo de cosas son las que debiéramos pensar, Joan y María, antes de crear otro ente que funcione igual, si no, un CIAPA 2, pues no, pero a ver, pero vamos viendo si este CIAPA 2 o como le quieras llamar, o IMEPLAN 2, pues cómo hacemos que realmente quienes van a hacer las decisiones tengan el perfil adecuado y estén vigilados por la sociedad, ¿no? Y que la sociedad pueda, más allá de las representaciones populares de las diputaciones, pues integrarse a esa vigilancia, a esa, ¿cómo le podemos decir? Pues sí, vigilancia para observar, decirle al gobernante, no da resultados en un mes, pues, o en tanto tiempo, pues con permiso, hay que darle oportunidad a otra persona, ¿no?
Porque digo, queda claro que hay que enfrentar los intereses económicos y no se les está enfrentando, porque los intereses económicos están entreverados con la política, evidentemente.
Sí. Sí, claro, sí. Me queda claro que la planeación urbana no la hacen urbanistas, ¿no? Las hacen quienes tienen el poder económico de decir dónde va una construcción, porque luego te metes a otro tema también muy delicado, el tema de las concesiones, ¿no? Predios que antes eran de uso agrícola, ahora lo compran los urbanizadores y no cambian el uso del tipo de concesión y se aprovechan de esas concesiones para seguir extrayendo agua. Entonces también es otra cuestión bien delicada, todo el mercado negro de las concesiones de agua, que pues tanto agricultores en gran escala y los urbanizadores también están apostando para crecer sus negocios, ¿no? Entonces es otro esquema que pues no se platica, no se ve con cuidado, porque pues prevalece ese interés.
Sin duda, es indispensable saber si el POTMET sirve para articular una verdadera política ambiental metropolitana. El investigador de la UDG, Miguel Magaña Virgen, lo aborda en un documento que entregó a Territorio Reportaje.
Mira, esto lo señalo en el último párrafo, en donde digo que el documento se elaboró por urbanistas, con criterio urbanista, con ambiciones urbanistas, con una visión urbanista anacrónica, quizá efectiva hace 200 años, pero sin tener en cuenta que las cosas ya no son iguales. No podemos seguir haciendo las cosas iguales que antes. Se repiten las mismas propuestas, que se convierten más que en propuestas de planeación en ideales o intenciones o en cartas de buena intención. No hubo un criterio ambiental, no tiene criterios ambientales el documento. Posiblemente hubiera sido conveniente algún equipo de especialistas en el área ambiental que pues manejaran por lo menos una opinión. Realmente lo que sí se es muy claro que hay una tendencia a favorecer ese grupo importante económicamente que es el grupo de los desarrolladores, de los urbanistas. Está como planteado hacia esa medida. Hay confusión de términos ambientales. Hacen cálculos sobre coberturas vegetales que se utilizan en el medio natural y no en el medio urbano. Los problemas de fondo siguen ahí y no veo yo en el plan propuestas para resolver de raíz los conflictos, ¿no? En el caso sobre todo de las cuencas urbanas, las cuencas de la zona metropolitana que no están delimitadas, planteadas, protegidas y demás, el uso del suelo no tiene que ser en función de intereses privados o intereses empresariales, el uso del suelo tiene que ser en función de la propia población. Tenemos el 63% de la población en el estado que vive aquí, o sea, la gran mayoría de la gente vive aquí y esa gran mayoría pues tiene derechos a la ciudad, tiene derechos ambientales y una serie de situaciones. En este caso te puedo decir que la propuesta de consulta de este plan, de esta propuesta de modificación del plan, realmente es solamente para cumplir el protocolo, porque realmente ese 60% de población, pues los que realmente ven, analizan, y aún con un tiempo reducidísimo, un documento lleno de elementos y términos técnicos, más orientados hacia arquitectos, ingenieros o urbanistas, pues difícilmente la población lo va a leer, y si lo lee, pues difícilmente va a entender algunas cosas. Entonces también esa forma de ponerlo a consulta pública es solamente cumplir el protocolo, porque realmente, aunque sí se reciben opiniones muy pocas en función de lo que se necesita, no es significativo las respuestas que tengan, y además son respuestas que llegan y ahí se quedan y pues se archivan, y realmente difícilmente el sistema y el criterio de la administración pública va a modificarse. Hay situaciones que también es muy importante, Agustín, no hay integralidad. Yo no sé si piensan que la integralidad es mencionar dependencias, y que sí menciona muchas dependencias, pero ves que los criterios de esas dependencias, o por lo menos los criterios legales o los criterios de conducción de esas dependencias no aparecen en el plan. Es un poco como que, bueno, vamos mencionando a tanta gente aquí y tales dependencias y tales personas y demás, pero tú al leer el documento con detalle te das cuenta que son, por eso digo, criterios estrictamente urbanistas. En el caso, por ejemplo, ahí te lo señalo, en el caso de arbolado, pues hablan de relacionar árbol por árbol BS personas. Entonces, pues eso es solamente un comentario al vuelo, porque el conflicto de emisión contaminantes tiene que ser en función de tu cobertura vegetal, o tu apoyo para generar oxígeno tiene que ser en función de la condición ambiental atmosférica. Y o sea, no vinculan los trabajos o los éxitos, también, ¿por qué no decirlo que sí los tienen, de algunas dependencias? Entonces, esto se hace exclusivamente para el sector constructivo.
Magaña Virgen lamenta la escasa participación ciudadana en el proceso.
El IMEPLAN manda su propuesta a la población civil. Nunca encontramos, Agustín, opiniones o conceptos de lo que son las diferentes instancias gubernamentales, federales, estatales y municipales. No se encuentran ese tipo de opiniones, por lo menos pues para que les echen porras, ¿no? Porque bueno, uno se pregunta, Agustín, ¿qué piensan las áreas responsables de la basura? ¿Qué piensan las áreas responsables del arbolado? La condición de vialidad, las líneas del tren ligero, pues no han desanimado el uso del automóvil. O sea, se los hacen con criterios de desarrollo de urbano. Las áreas naturales protegidas, que les ponen todos los nombres, como el Bajío, que haya tres denominaciones y demás, pues es solamente cumplir protocolos, Agustín. Entonces, el conflicto del agua, que también se menciona ahí, dicen pues el 90+% 97% tiene agua potable, posiblemente tenga instalaciones pero no tiene agua, porque el problema del agua aquí en el barrio, inclusive tenemos varios días, rompe las tuberías, siguen construyendo, meten edificios, generan conflictos en las fuerzas del agua, en la presión del agua, están agrupando los conflictos, basura, vialidad, falta de elementos ambientales con el tipo de sistema constructivo. En un lugar donde había una casa con 10 habitantes, quizás en un edificio con 100 departamentos, estamos hablando de 200 automóviles y de por lo menos 400 personas, y entonces esa vinculación o relación de personas con metros cuadrados de áreas verdes que quieran se rompe. Es como cargar a una camioneta de 750 kilogramos de peso máximo, le ponen 2 toneladas. Eso es en la vinculación. Entonces, si tú lo ves y lo puedes relacionar, lo que es con la contaminación atmosférica, la vialidad, las áreas verdes, la integración de las áreas verdes, no sé, hace cuánto que no se inaugura otro parque tipo metropolitano.
Sí, claro, 30 años.
¿Hace cuántos miles o cientos de miles de metros cúbicos de concreto no se da una atención a esa condición? Y no solamente que haya árboles, sino la misma condición del tráfico, pues está generando más problemas de contaminación. No hay, sabes que no hay suficientes monitores, aún con lo que hace un par de días declararon, solamente el 17, y eso lo dice el plan, el POET, el POETNET, solamente el 17% se da cobertura en el monitoreo atmosférico de la ciudad. Entonces, con 17% de cobertura de medición de la condición atmosférica, pues no puedes tomar decisiones significativas. Y siguen apostando a los programas de el caso de verificación. Okay, va a ser gratis, pero eso no resuelve nada porque lo vamos a seguir pagando todos los compromisos.
De hecho, al ser gratis, todos los pagamos vía impuestos, ¿no? Pues a final de cuentas no es gratis.
Pues no, porque lo que se le está pagando a los... se está pagando inclusive la renta de las aplicaciones que utilizan ahí, se está pagando en los compromisos con los inversionistas que se metieron ahí, eso lo está pagando con dinero de contribuyentes. Y además no es, ¿cómo decirte? En ningún lugar de la República, por más que existan estos programas, no han resuelto significativamente. Si no puedes leer lo que hay... Yo digo, ¿cómo puedes ver el éxito o la eficacia de ese programa si no sabes leer cómo está impactando positivamente el que estén o no afinados por los carros, por tipo y por...
Claro, digamos que...
Por tipo y por edad.
Incluso...
Porque, bueno, Agustín, ajá. El consumo de combustible... que se da la combustión interna, eso tiene que ser un indicador de qué se está emitiendo a la atmósfera de manera local, regional y puntual.
Sí, claro.
O sea, no el número de carros que haya. Si tú dices, los carros particulares son más, pero también son los que duran más tiempo estacionados. En fin, perdón, te interrumpí, pero...
Lo que me refiero es que usted comentaba, y me parece una cosa un poco patética, que habiendo incluso algunas cosas que puedan tener ciertos indicadores que puedan ser de aliento, ni siquiera los vinculen. Porque a final de cuentas, como usted dice, pues sí, la verificación puede ser, ni siquiera sabemos si es buena o mala, porque no está vinculada a nada, no tenemos indicadores para decir, mira, pasa esto cuando se verifica, se genera una reducción de contaminantes en esto, o se genera un cambio en el modo de movilidad, que además se nos olvida a los críticos del auto, que el auto casi siempre la gente lo adquiere por necesidad, porque tenemos todavía un mal sistema de transporte colectivo, que esa sería la gran respuesta, ¿no?
Pero fíjate que el transporte colectivo siempre ha estado orientado a la gente que utiliza camión o a la gente que no tiene vehículo. Pero si tú recorres la ciudad, que eso haces todos los días y eres muy observador, la cantidad de vehículos particulares que están estacionados, porque son gente que va a trabajar y claro, son los grandes estacionamientos de diferentes áreas, y ahí están 4, 5, 6, hasta 8 horas. No están contaminando, pero sí cuentan como contaminadores en función del número. Entonces se requiere decir, bueno, ¿cuánto combustible estamos...
Sí, faltan datos.
Gastando. Las gasolineras, Agustín, permanentemente, cada vez que sirven en un tanque, hay emisión de hidrocarburos. Tú lo ves, que eso que parece reverberancia,
sí. Pues
es el gas que está saliendo cuando están aplicando gasolina. Si hay algunas gasolineras que tienen captación de gases, pues me lo han dicho porque lo he comentado con algunos de ellos, pues ¿para qué los captamos si no vienen a recogerlos? Entonces, eso es a donde yo hablo de que no hay integralidad. Una ciudad de este tamaño, o inclusive más pequeña, pero una ciudad no se puede manejar solamente con un criterio del urbanista, del que construye o del que hace ayudar. No es posible.
Claro.
La condición del agua es una gran cantidad de pérdidas que tenemos, manantiales. Luego te dice el plan que van a conservar los mismos niveles piezométricos del 30% del agua de los pozos que están y a tratar de recuperar. O sea, el mantener los mismos niveles piezométricos quiere decir que vamos a aguantar lo que está pasando.
Su conclusión es lapidaria. El POTMER revisado es un documento que en el tema ambiental no solo no presenta soluciones para resolver o mitigar de raíz los conflictos ambientales, ya crónicos en la ciudad, provocados por la dinámica insustentable urbana que nos caracteriza, sino que no contempla propuestas innovadoras, integrales, eficaces, eficientes y sobre todo que sumen. Este documento se elaboró por urbanistas, con criterio urbanista, con ambiciones urbanísticas, con una visión anacrónica, quizá efectiva hace 200 años, sin entenderlo o sin comprometerse con el urbanismo sustentable. Es por ello nuestro comentario de que la legislación ambiental no fue consultada. La ausencia de criterios ambientales, el uso de términos equivocados y de propuestas repetidas que no han sido exitosas, nos confirman que en materia urbana la ineficiencia e ineficacia tienen más peso que las acciones exitosas. Por otro lado, abunda Magaña, virgen, el objetivo del proceso establecido para la consulta pública es solo cumplir el protocolo y justificar la aplicación de los intereses inmobiliarios en primer término, concluye. Ya lo advertía semanas atrás el experto urbanista Miguel Ángel Rodríguez Urrego. Va un segmento inédito de la entrevista que sostuvimos con él en Territorio Reportaje.
Sí, porque vas a tardarte años en hacerlos y el poder y el mercado va a avanzar a su ritmo.
Pero es que este ya es un plan. O sea, ya debería consignarla. Debería decir, acá debe pasar esto, acá se debe hacer este eje, acá ya no debe desarrollarse esto, acá debe mitigarse esto. No, no está. Porque es muy escueto en ese sentido. Está atendiendo lo que necesita atender y en este caso la prioridad es atorar cosas para crecer. Pero todo lo otro va a seguir con la inercia que trae, porque además no se va a parar.
Claro, digamos que va a terminar haciéndole el trabajo sucio a la industria inmobiliaria, al paso que vamos, pues.
Pues está legitimando toda la parte que necesita la industria inmobiliaria para crecer como ellos crecen orgánicamente. Es decir, al final también es cierto que este es el procedimiento. Si se aprueba este PODMED, pues se aprobó y hay que sufrir las consecuencias. Se está siguiendo el procedimiento.
¿Qué puede hacer la sociedad, qué puede hacer el ciudadano que ve la gravedad de lo que se asoma si se aprueba de este modo el nuevo PODMED? Para defender los intereses, pues, hay manera jurídicamente de, pues, no sé, lo que ha pasado con muchos planes parciales, que de repente se mete un amparo y los detienen, que es lo que le pasó mucho a Zapopan. No es tanto la virtud de Zapopan como municipio, sino que enfrentó mucha fuerza ciudadana que no quiso que sacara así sus planes parciales. Yo me preguntaría si existe ese músculo ciudadano para enfrentar estos intereses.
Desafortunadamente no. Una de las cosas que está, por ejemplo, no ha habido una sola universidad que diga algo. Y eso es gravísimo. No ha habido agremiados que digan algo, que planteen algo, ni siquiera a favor. O sea, simplemente es cierto que el desarrollo metropolitano todavía es algo nuevo en la bandeja de planeación. Y mucha gente ni siquiera entiende hacia dónde van y eso. Y no me refiero solo al ciudadano, sino a actores políticos. Es decir, habría que ver si los regidores saben qué van a aprobar y qué implicaciones tiene. Entonces, el tema ahí es, todavía quedan instancias. Es decir, claramente el PODMED ahorita, que está en consulta, debe atender las observaciones, modificar lo que sea procedente. En el PODMED que está hoy vigente hubo un proceso de adecuación de ese proyecto con los municipios interno, porque los municipios no lo aceptaron con las solas modificaciones de la consulta, y yo creo que eso es parte de lo que tiene que seguir en el instrumento, y todavía siguen las instancias de aprobación, que es la Junta de Coordinación en primer paso, que tiene que ser unánime y que yo veo complicado que se dé, porque cambió la balanza política, claro. Porque además hay unos, digamos, así como se beneficia unos municipios, hay otros que claramente están saliendo, ¿cómo decirlos?, menos beneficiados, claro, de la repartición.
Exacto.
Y eso es complejo de manejar, no es tan sencillo, además con un contrarreloj.
Que uno pensaría cuando tuvieron cuando un solo partido tuvo mayoría del Congreso y mayoría de municipios, pudo haber sacado un montón de reformas positivas que habrían alineado ya todo esto y pues no se aprovechó.
No sé, yo no creo que haya sido nada más como se me pasó. Yo creo y tengo elementos claros para decir que hubo un interés de no atenderlo. O sea, yo podría decir de primera mano que toda la reforma al marco legal yo la pedí siendo funcionario. Eso fue hace más de 2 años. Y se intentó promover y eso, teniendo mayoría en el Congreso, no se movió. Porque no es un tema que interese a muchos y sí perjudica a muchos. En el sentido, digamos...
El modelo de negocios de muchos.
Entonces a nadie le interesa mover como el tablero como está, porque el tablero como está dejando las cosas que se necesitan.
Sí, un IMEPLAN fortalecido, con dientes, no le conviene a una industria que ha hecho fortuna con el crecimiento distópico de Guadalajara.
Yo diría que no le conviene si siguen manejando el negocio como lo manejan ahora, que es con un alto nivel especulativo, con unas ganancias absurdas, con todo el peso... con toda la carga urbanística para el municipio y todos los beneficios para el privado. O sea, hay modelos de negocio que son sostenibles en muchos sitios, incluso de Latinoamérica, en Brasil, en Colombia, en Argentina, hay buenas referencias, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que se pueden mejorar, pero evidentemente eso sí implica un cambio del modelo de negocio. Y el IMEPLAN debería ser el promotor de ese cambio de visión. Si el IMEPLAN se alinea con los otros, pues lo que está volviendo es nada más un peón más en esa cadena. Y pues es triste porque la construcción del IMEPLAN y todo lo que logró daba para que pudiera llegar allá. Pero se necesita, a mí me parece que es un poco de visión y un poco incluso hasta de ética. Es decir... acá yo también veo, hay muy buenos técnicos en IMEPLAN, pero muchos hicieron lo que hicieron y ahí está. Entonces hay cosas que rayan ya con el, si yo me presto a hacer eso, pues también no estoy aportando y eso es una cuestión ética.
El tema del agua es esencial para la salud futura de la ciudad. Al experto en hidrogeología, Marco Ramírez, le preocupa lo que vio en el PodMet. Este es su análisis.
En función a las observaciones que hice al PodMet, sobre todo en criterios de regulación territorial, en el punto 2.1, donde dice, las acciones urbanísticas que se desarrollen en reservas urbanas deberán implementar obras de infiltración de agua pluvial, de manera que se compense la capacidad perdida por la superficie impermeabilizada, evitando la desestabilización de los taludes, así como el aumento del riesgo de inundación en la zona baja de la cuenca. Pues para mí, para desarrollar la recarga de acuíferos en primera instancia, hay que entender que se debe basar en las condiciones hidrogeológicas. Esto es que será necesario realizar un atlas de infiltración en función de los flujos preferenciales y de los cuerpos subterráneos y superficiales, aunado a esto con el tipo de suelo. Estos últimos no se conocen y algunos de ellos afloran en superficie, cuenca abajo, propiciando inundaciones. El reciente estudio de agua subterránea solo caracterizó de manera conceptual el acuífero potencial que está a mayor profundidad. La recarga de acuíferos tiene su metodología, lo cual considera la captación y encauzamiento de manera superficial, subsuperficial y profunda, metodologías que un especialista en hidrología subterránea puede dominar. Ya lo he mencionado, un hidrogeólogo es el que ha tallado el lápiz en geología, geofísica, hidrología superficial y subterránea, además de geoquímica, condiciones del especialista que debe dirigir esta implementación. En el punto 2.2 dice, independientemente de las zonas federales que determine CONAGUA, todas las acciones urbanísticas deberán garantizar el trazo natural de los cauces y cuerpos de agua naturales y artificiales, ríos, lagos, lagunas, arroyos, humedales y manantiales, presas, vasos, reguladores y bordos, evitando su intervención, entubamiento, canalización y o desvío de los cauces y cuerpos de agua definidos en la zonificación primaria, lo anterior permitiendo la prestación natural de los servicios ecosistémicos sin modificación alguna. Pues aquí hay una incongruencia en el sentido de que hay zonas etiquetadas como reserva urbana, en donde es una zona que debería considerarse como recarga de acuíferos, digamos la zona de Avenida Universidad y Juan Palomar en Zapopan. Es una zona que es un abanico aluvial con cauces muy definidos y con condiciones para la recarga natural de acuíferos. En el punto 2.3, las acciones urbanísticas, particularmente las horizontales plurifamiliares de mediana y alta densidad destinadas a vivienda, así como los usos industriales, deberán contar con sistemas de captación de agua de lluvia que reduzcan el consumo de agua de pozo. En este punto de captación de agua de lluvia, debe considerarse como tal la captación de agua para su uso y infiltración, ya que en su calidad de manera general es buena, por ninguna manera deben causarse el drenaje de aguas negras. En el punto 8.4 dice, toda acción urbanística deberá garantizar que el área libre del predio, que está determinada al aplicar el coeficiente de ocupación de suelo conforme a las normas de cada zona, esté integrada por 30% de área vegetada, 20% de área impermeable y 50% de área permeable, debiendo incorporar diversas técnicas de infraestructura verde y azul, por ejemplo, pavimento permeable, modular como el empedrado y el adoquín para estacionamientos, entre otras técnicas como pozos de infiltración, jardines de lluvia o jardines microcuenca, de manera que permitan la infiltración de agua. Aquí es donde entra la situación del coeficiente de ocupación de suelo. Se debe tomar en cuenta también de la superficie hacia abajo. Esto es, que las construcciones subterráneas también estén regidas por el coeficiente. Esto para dejar condiciones naturales para permitir la infiltración y el flujo de los cuerpos hídricos subsuperficiales que tienen flujos horizontales. En el punto 2.1.1.2 dice, desarrollar un programa de monitoreo periódico de calidad del agua de los cauces y cuerpos de agua prioritarios en el área metropolitana de Guadalajara con base en el apartado 3.1.3.1, hidrología superficial del presente documento. Bueno, a mi punto de vista se debe llevar de manera permanente, pero no solo de la calidad, sino de la disponibilidad y de la hidrodinámica como tal. En el punto 2.1.1.3 dice, generar los estudios necesarios que identifiquen la vulnerabilidad del recurso hídrico por contaminación, sobreexplotación y agotamientos de las fuentes de aguas superficiales y subterráneas destinadas para el abastecimiento del área metropolitana de Guadalajara. La vulnerabilidad, pienso yo, la vulnerabilidad se debe de analizar para el acuífero libre y para el acuífero semiconfinado. No se puede hablar de sobreexplotación si no se ha realizado el cálculo real de la disponibilidad. Para esto se necesita el censo total de aprovechamientos y para establecer el uso consuntivo y sus volúmenes de consumo, además de los componentes de entradas y salidas, que en pocas palabras se define como balance del acuífero. Para el agotamiento de las fuentes de abastecimiento se deben de hacer primero identificando los sitios y las zonas con estas condiciones, con la piezometría real, definir los conos de abatimiento, además de realizar las pruebas de aforo. Lo que no se mide no se conoce, será de vital importancia la construcción de piezómetros. Y bueno, aquí en el otro punto que dice el 2.1.1.5, desarrollar un sistema metropolitano de monitoreo para medir y evaluar constantemente los niveles piezométricos, así como la cantidad y calidad de agua subterránea de los sistemas hidrogeológicos. Bueno, la implementación del sistema de monitoreo se basa en tener la instrumentación para la medición, la plataforma para su análisis y su modelación, además de su difusión para consulta en tiempo real. Eso debe de ser. Ahora viene en el 2.1.1.6, desarrollar una base de datos metropolitana con variables geológicas y litológicas que contribuya a determinar los perfiles estratigráficos de los sistemas hidrogeológicos del área metropolitana de Guadalajara a partir de los estudios geológicos, geofísicos y de impacto ambiental. Aquí se tendrán que realizar pruebas de geofísica de mayor alcance. Las realizadas en estudios anteriores no pasaron de los 300 metros de profundidad y la cobertura de la mancha urbana ha crecido, entonces han cambiado bastante las condiciones hidrogeológicas. En el último punto que hay de observación, es el 3.1.2.4, dice complementar el Atlas Metropolitano de Riesgo con el análisis de los fenómenos sanitario, ecológicos, socioorganizativos y químico-tecnológicos, así como la actualización de los riesgos hidrometeorológicos contemplando las variaciones en la precipitación y temperatura bajo escenarios de cambio climático. Bueno, en esto se debe considerar el ciclo completo del agua. Este atlas de riesgo no contempla la hidrología subterránea.
Arturo Gleason Espíndola no ve mucha esperanza en el ejercicio del PodMed para el tema agua. Cree que la propaganda y la administración de aspirinas no hacen otra cosa que disfrazar los verdaderos intereses que a su juicio están detrás de la gestión metropolitana.
Viene un nuevo gobierno estatal, una nueva administración, y yo no veo que tenga como ideas diferentes a las del anterior. O sea, pareciera que sigue habiendo un divorcio entre la ciencia, entre ustedes los expertos, y la burocracia del agua estatal en este caso, y yo no sé si realmente va a haber alguna solución a corto plazo, que seguimos perdiendo el tiempo pues haciendo parchecitos nomás y siempre con el pretexto de que nunca hay dinero para resolver a fondo los problemas.
Sí, pues obviamente tiene razón. Sí veo que esta nueva administración del gobierno de Jalisco pues no va a cambiar mucho. Basta ver el perfil de nuestro actual gobernador electo, y quienes la acompañan, y pues son parte también de, o han estado en estas decisiones también luego raras, ¿no? De urbanización, de autorización, de cambio de uso de suelo.
A Pablo Lemus se le ha señalado claramente por su vinculación tan cercana como empresario a las empresas inmobiliarias. Uno no pensaría que tiene las herramientas para dar un golpe de timón y decir, vamos a cambiar lo que está pasando.
Pues, por ejemplo, el caso del predio en Huentitán, en Periférico Norte y La Calzada, o sea, sus posicionamientos pues han sido más a favor de la construcción de todos estos proyectos inmobiliarios. Entonces, sí, lamentablemente, pues ojalá me equivoque, no veo una política de restauración, de modernización. Y luego ves a sucesores del agua, pues más bien creo yo que el perfil que ellos requieren en temas de agua y seguramente en otros temas especializados de injerencia pública, pues requieren gente que les diga que sí a todo. Entonces, pues lamentablemente no todos pensamos igual así. O sea, el tema, en el caso del agua, es un tema, pues ya lo ha dicho la ONU, 2030 es un corte de caja que hay que tomar en cuenta en cuanto a suministro, en cuanto a saneamiento, y yo no veo en la realidad que haya una ruta crítica para poder abastecer de manera sustentable a las personas de agua. Este tema de las inundaciones está siendo más complejo. Entonces yo abogaría y alentaría pues a que la población jalisciense que me escucha pudiera tomar mayor conciencia y haber un cambio en nosotros, un despertar, porque el perfil de quienes van a estar al frente de la administración pública es eso, expertos a modo, que les digan que está bien y que no sea tan complicado, ¿eh? Porque cuando alguien me escucha en mis análisis científicos, dicen, es que debe ser muy sencillo. Bueno, es que cuando tú traes un cáncer y tienen que hacer esto y esto y esto y esto y esto, pues sí, o sea, trato de explicarte lo más sencillo posible, pero no es sencillo. O sea, estás hablando de una deterioro del ciclo del agua enorme y una infraestructura vieja, sin monitoreo, como una máquina caminando a fuerzas. ¿Cómo puedo decir que se puede resolver con una presa, no?
O con una planta. Si dividimos la ciudad en microcuencas y encontramos microcuencas que puedan tener soluciones más inmediatas, más baratas, entre comillas, pues le mandaremos un mensaje a la sociedad de que sí se puede resolver, ¿no?
Sí, claro, claro. O sea, yo creo que ahí sería empezar en por eso, lo que viene es en cachos, en áreas, analizar, que pues nos den el beneficio de la duda al gobierno estatal, ¿no? Que a ver, vamos a implicar un proyecto piloto bien diseñado, un protocolo con el mayor rigor científico, tecnológico, y empezar a medir, a ver, la cuenca, ponle tú, la del Zacuán de Dios, que es desde el Cerro del Cuatro hasta la Barranca, es de las más grandes, o a lo mejor la de Osorio, que es de 2.500 hectáreas, ¿no? O la de Atemajac, nuestra Plaza Patria, o vamos viendo microcuencas y vamos escalando, así como se ha expandido la enfermedad, vamos curando cachito, por decirlo así, o cuenquita por cuenquita, para poder irnos homologando y ir también justificando el por qué hay que meter más dinero. Yo creo que pudiera ser también una alternativa muy real, ¿no? Lo pudiéramos hacer ciencia, ONG, si el gobierno estatal no lo quiere, bueno, pues vámonos convocando, vamos juntándonos a buscar financiamiento, si es que la autoridad, pues trae otra ruta, ¿no? Que es la del colector o la gran presa para resolver el problema de inundaciones.
Pero digo, la realidad es que políticamente y jurídicamente los municipios son los rectores del desarrollo urbano y es necesario involucrarlos, ¿no? En las soluciones. Claro, tienen que convencerse los municipios, ¿no?
Sí, por supuesto, tiene que ser convencerse, pero pues yo viendo ya el tejido gubernamental a veces tan afectado, cómo se toman decisiones sobre la irracionalidad, ojalá, y hago un voto de confianza para que los nuevos alcaldes de las distintas marcas que llegaron al poder fueran más sensibles, pero debe quedarles claro que el poder descansa sobre la soberanía del pueblo, ¿no? Y ese es donde yo abonaría para que los políticos sintieran que no tienen cheque en blanco para hacer lo que quieran, que hay una sociedad que estamos al pendiente, que estamos analizando el problema, que queremos hacer proyectos multidisciplinarios, que ahí es donde yo creo que pudiera empezar a cambiar la cosa y que ellos pues asumieran su papel como tal, porque a la verdad el uso de suelo lo cambian a capricho. Y ahí empieza el desorden urbanístico y, bueno, no responden a las necesidades reales de la población que están gobernando, ¿no?
De acuerdo, Arturo. Pues no sé si tengas algún apunte final. Me parece que más o menos abordamos, pues digo, lo que es un poquito inquietante o lamentable es que seguimos discutiendo cómo hay poca sensibilidad a la crítica y a la necesidad de cambiar los esquemas. Los esquemas siguen siendo los mismos, pese al PODMET, pese al IMEPLAN, pese a la Secretaría de Gestión Integral del Agua. Pareciera que cambian los nombres, pero no cambia la realidad.
Pues yo abonaría este último comentario que no tenemos todo el tiempo del mundo. Platicaba con otra periodista en la semana. Yo empecé en el tema del agua en 1996 con el ingeniero Vargas Sánchez. O sea, ya son más de 25 años y pues creo que tener una película triste de cómo ha sido deteriorando el ciclo del agua y la infraestructura. Yo llegué a meterme en los colectores con el profesor Vargas, me ha tocado ver cómo el agua negra se ha ido deteriorando igual, más contaminada, las inundaciones cómo han crecido. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo? Y esa va para todas y todos, o sea, no nada más para el gobierno. ¿Hasta cuándo? Y mi pregunta también es, ¿no será demasiado tarde? No sé, es algo que debemos cuestionarnos todas y todos, porque de alguna otra manera sí pagamos impuestos, estoy de acuerdo, pero también tenemos la responsabilidad de estar al pendiente de lo que está pasando en nuestra ciudad. Y yo veo ahí una apatía muy grande en la población y la animaría con todo respeto a que despertáramos para ponernos las pilas, porque pues los científicos, y pues tú conoces mi trayectoria, pues hemos estado años y años estudiando el tema y bueno, vamos probando, vamos viendo, o sea, vamos ejecutando, vamos monitoreando, vamos documentando para que podamos resolver el problema antes. De lo contrario, yo no sé si tengamos todo el tiempo del mundo ante una eventual crisis de escasez de agua por la sequedad de los acuíferos, por ejemplo, ¿no? O un colapso de la ciudad por los drenajes, ¿no? Grandes socavones en distintos puntos. No lo sé, o sea, ¿cuándo va a caer San Juan de Dios? No lo sé, o sea, ¿cómo saberlo? Pues hay que estudiarlo, hay que monitorear, hay que ver qué está pasando debajo del San Juan de Dios. Entonces, pues yo haría esas reflexiones, ¿no? A todas y todos, partidos, grupos, sectores de la población, para unirnos, ¿no? Y ver por el interés común, más allá de lo particular de cada quien, ¿no?
Lo cierto es que la aprobación del nuevo PodMed está en su fase final, pues la Junta Metropolitana ya dio el sí en una sesión sin presencia de la prensa, como ha sido la nota durante los 6 años de gobierno del saliente mandatario Enrique Alfaro Ramírez. La autoridad confía que las carencias reconocidas en el ejercicio de 8 años sean subsanadas y emane una ciudad mejor en los siguientes años, pero admite que el objetivo central, regularla, no parecerá resolverse pronto. Es decir, la ciudad seguirá creciendo, no obstante contar con 250,000 viviendas solas donde podrían vivir 1,000,000 de personas, y no obstante que no se espera que haya más de 1,000,000 de personas que ahora en cualquier momento de este siglo. La dispersión urbana será acotada, mas no detenida. Patricia Martínez Barba, directora general del IMEPLAN, afirmó en esa sesión del pasado 21 de septiembre que el PodMed reduce 45% las áreas urbanizables, lo que genera protección, e incrementa 8% las áreas no urbanizables con respecto al instrumento vigente desde 2016. Explicó que gracias a los ciudadanos se fortaleció el diagnóstico con la realización de 13 talleres y la consulta pública en que participaron más de 100 personas de manera directa y se generaron alrededor de 47,000 interacciones en el micrositio oficial 2024. ¿Será la realidad la que le dé la razón o la desmienta?
Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.